Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Y hoy es lunes 19 de junio de 2017. Le damos nuestra más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes que nos seguís desde los 5 continentes. Ya soy más de 23.000, aquellos que nos descargáis también a través del podcast. Estamos encantados, como siempre, de teneros aquí con nosotros. Que el sol brille para todos en equilibrio positivo y éxito en todo lo que emprendáis. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Les da la bienvenida Liliana Borsellino, asegurándoles el disfrute de otro interesante programa por la salud ecointegral.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal Magazine Ecointegral. Hoy le traemos un programa con muchas actualidades. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y nuestro eslogan es:
Lo que no se comunica no existe.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os enseñaremos a cultivar el jengibre, su nombre científico, Zingiber officinale, perteneciente a la familia de las zingiberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor.
Es una planta que se utiliza principalmente en culturas asiáticas. Es muy común utilizarla debido a sus propiedades y beneficios. También se usa en recetas de cocina para añadirlo a platos dulces, salados, zumos y tés. Y por eso merece la pena animarse a cultivar el jengibre.
Podemos plantar jengibre en nuestro huerto urbano en macetas, o si lo deseas puedes cultivarlo directamente en el suelo. Para ello es recomendable aún así hacerlo previamente en una maceta hasta que comiencen a aparecer los brotes y posteriormente poderlo trasplantar.
Para plantar jengibre necesitas un trozo de rizoma de jengibre con algún brote, una maceta de unos 40 centímetros de profundidad y lo más ancha posible.
Si el trozo de jengibre que tienes todavía no tiene ningún brote, no te preocupes. Solo tienes que ponerlo en un bol con agua a temperatura ambiente y dejarlo durante toda la noche.
El sustrato que utilizaremos para rellenar la maceta será una mezcla de una parte de abono o de humus de lombriz por tres partes de tierra ecológica. La tierra debe estar bien aireada, evitando que se apelmace para que pueda drenarse bien el agua.
Si el jengibre que vas a utilizar ya le ha salido algún brote verde, solo tienes que plantarlo directamente. Para ello, debemos ponerlo sobre la tierra en horizontal y enterrarlo solamente a una profundidad de unos 5 centímetros, dejando los brotes en la parte superior, es decir, que no queden enterrados.
El jengibre no necesita mucha cantidad de agua, pero debemos asegurarnos de que la tierra esté ligeramente húmeda. Lo mejor es echar agua periódicamente en un plato que pongamos debajo de la maceta o bien poner un riego por goteo que vaya aportando pequeñas cantidades de agua poco a poco de forma constante.
Debemos evitar que le dé el sol directo para que puedan crecer nuevos brotes y que estos no se dañen por un exceso de sol.
Tanto el sol directo durante muchas horas como las bajas temperaturas pueden perjudicar el crecimiento del cultivo. Lo mejor es mantener el jengibre durante su primera etapa de desarrollo en una zona donde reciba poca luz y a una temperatura de unos 20 grados centígrados, y no debe estar por debajo de los 10 grados centígrados.
Para cosechar el jengibre, debes esperar a que las hojas vayan tomando un tono amarillento. Suele tardar unos 10 meses más o menos, dependiendo si ha tenido las condiciones más idóneas para su desarrollo. Si tardas mucho más en cosecharlo, el jengibre se volvería demasiado fibroso.
Las propiedades medicinales del jengibre son muchísimas. Por ejemplo, activa los jugos digestivos, Para ello solo debes comer un poco de jengibre fresco 5 minutos antes de la comida.
Se debe usar el rizoma en decocción para tratar afecciones gastrointestinales como cólico, diarrea, indigestión, flatulencia y náuseas. Afecciones respiratorias como amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, fiebre, gripe e inflamación de la garganta, así como en los casos de pulmonía, resfrío, ronquera, tos y reumatismo.
Ayuda a eliminar el moco de los pulmones por su acción expectorante.
Tiene efecto diurético.
Mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.
Su consumo evita los calambres. Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares.
Previene el cáncer de colon y ovarios.
Tópicamente se aplican cataplasmas y ungüentos del rizoma en los casos de menstruación difícil y cefalea.
Combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y luego de esta ola de calor que nos ha acechado durante toda la pasada semana, os recomendamos estar bien hidratados y permanecer en lugares frescos. Pero para combatir el calor no hay nada mejor que tomar una bebida refrescante y que además sea saludable. Es por ello que hoy os enseñaremos a preparar un delicioso té helado de manzana.
Ingredientes: 4 manzanas grandes de la variedad que más le guste, 1 litro de agua, 5 cucharadas o bolsitas de té de su preferencia, 4 clavos de olor, 4 cucharaditas de zumo de limón, canela al gusto, hielo y si desea endulzarlo puede utilizar hojas de stevia, sirope de agave o azúcar morena.
Y para su preparación, pela las manzanas, retira las semillas del centro y córtalas en trozos desiguales.
Extrae el zumo con una licuadora o con una batidora de mano. Añade un poco de agua si fuera necesario.
Una vez listo, añade el zumo de limón y métalo en la nevera.
En un pequeño cazo, ponga a calentar el agua y añade los clavos de olor. Tapa y deja que hierva durante 5 minutos.
Luego apágalo y añade el té. Tapa de nuevo y deja reposar por 5 minutos.
Después, cuela y mezcla el líquido obtenido con la preparación de la manzana que teníamos en la nevera.
Endulza al gusto y añade la canela. Guárdalo nuevamente en la nevera y sirve con hielo en cubitos o picado. ¡Buen provecho!
¿Qué se celebra?
Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo, así como rendir homenaje a todos aquellos que han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y a aquellos que han perdido la vida.
La violencia sexual es una táctica de guerra y una amenaza para la paz y la estabilidad internacional.
Mañana, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. En un mundo donde la violencia obliga a miles de familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, es el momento de demostrar que todos estamos con los refugiados.
Este día conmemora su fuerza, valor y perseverancia. Esta celebración nos brinda la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir.
Y llegó el verano. Entre el 20 y el 22 de junio, en el hemisferio norte ocurre el solsticio de verano.
Este sucede durante el verano del hemisferio, el solsticio de verano boreal en el hemisferio norte y el solsticio de verano austral en el hemisferio sur. Esto ocurre 2 veces al año en los que el sol alcanza su posición más alta en el cielo.
Según el calendario gregoriano, el solsticio de verano se presenta entre el 20 y el 23 de diciembre de cada año en el hemisferio sur y entre el 20 y el 22 de junio en el hemisferio norte.
buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras e informativas del proyecto DISMO Ciudad Survives, cuyas siglas significan diversidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy continuamos con nuestro libro Los 7 hábitos del adolescente altamente efectivos, del autor Sean Covey. Séptimo hábito:
afilar la sierra. Principios de autorrenovación equilibrada. A veces pasamos tanto tiempo cortando troncos que no nos damos cuenta que avanzaríamos más rápido y con menos esfuerzo si nos detuviéramos algunas veces para afilar la sierra. El séptimo hábito consiste en destinar el tiempo necesario para afilar la sierra. Es el proceso de la mejora continua que engloba a todos los otros 6 hábitos del modelo, porque es el que los hace posibles. Las 4 dimensiones de la renovación. El séptimo hábito significa preservar y realzar el mayor bien que tú posees, tú mismo. Significa renovar las 4 dimensiones de tu naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la socioemocional. Afilar la sierra significa básicamente dar expresión a las 4 motivaciones. Supone ejercer las 4 dimensiones de nuestra naturaleza, regular y congruentemente, de manera sabia y equilibrada. La dimensión física supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico es una de las actividades del cuadrante 2, de la administración del tiempo más altamente potenciadoras, que la mayoría de nosotros no realizamos sistemáticamente porque no es urgente. Y como no lo hacemos, tarde o temprano nos encontramos en el cuadrante 1, afrontando las consecuencias, crisis de salud y problemas. Un buen programa de ejercicios permite atender 3 áreas importantes del mantenimiento corporal: resistencia, flexibilidad y fuerza. La renovación de la dimensión espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida. En nuestro núcleo es el compromiso con nuestro sistema de valores, un área privada de la vida de importancia suprema. La renovación espiritual exige que se le dedique tiempo, pues es una actividad importante, pero no urgente, y no se puede descuidar. En su mayor parte, nuestro desarrollo mental y nuestra disciplina para el estudio provienen de la educación formal, pero en cuanto nos liberamos de la disciplina exterior, de la escuela, muchos dejamos que nuestras mentes se atrofien, dejamos de conocer temas nuevos, de pensar analíticamente y de escribir para expresarnos con un lenguaje puro, depurado y conciso. En vez de ello, pasamos tiempo viendo la televisión. Esto no sería tan malo si no nos enviciáramos con algunos programas y paráramos tantas horas frente a ella. Se trata de una de las herramientas de socialización más poderosas que existen. Y mientras la vemos, estamos expuestos a los valores que se enseñan a través de ella. Esto puede influir en nosotros y de un modo sutil e imperceptible. La educación es una renovación mental vital y que pule y amplía la mente. Organizar y planificar son otras formas de renovación mental. Esto es empezar con un fin en mente y ser mentalmente capaz de organizar y alcanzar ese fin. La dimensión social emocional. La dimensión social y emocional están ligadas entre sí, porque nuestra vida emocional se desarrolló a partir de nuestras relaciones con otros, y en ellos se manifiesta. Renovar nuestras dimensiones social y emocional nos lleva tiempo, en el mismo sentido que renovar las otras dimensiones. Podemos hacerlo en nuestras interacciones cotidianas normales con otras personas, pero sin lugar a dudas requiere de ejercicio. El éxito está altamente relacionado con nuestro sentido de seguridad personal. Si nuestra seguridad personal proviene de frentes que están dentro de nosotros mismos, tendremos las fuerzas necesarias para poner en práctica los hábitos de la victoria. Si somos inseguros, podría resultar difícil aplicar estos hábitos. La seguridad intrínseca viene de adentro, viene de los paradigmas precisos profundamente arraigados en nuestra mente y nuestro corazón. Hay una seguridad intrínseca que surge del servicio, del hecho de ayudar a otros de modo significativo, influyendo en los demás. La mayor parte de las personas dependen del espejo social. Son influenciados por las opiniones, las percepciones y los paradigmas de las personas que nos rodean. Podemos optar por reflejar para los otros una visión clara y no distorsionada de nuestro propio ser. Podemos afirmar nuestra naturaleza proactiva y tratarnos como personas responsables. Podemos contribuir a consolidar su guión como individuos centrados en principios y valores, independientes y meritorios. Lo anterior hace crecer a las personas porque aumenta las posibilidades de mantener la interacción efectiva con otras personas proactivas. Goethe enseñó: trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. El proceso de la autorrenovación debe incluir la renovación del equilibrio en las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la social-emocional. Aunque la renovación en cada una de las dimensiones es importante, solo alcanza efectividad óptima cuando las abordamos conjuntamente, de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes. Cuando una organización descuida una o más de estas áreas, el todo resulta negativamente afectado. La energía creadora que podría haber generado una enorme sinergia positiva se utiliza en cambio para luchar contra la organización y se convierte en fuerzas restrictivas que obstaculizan el crecimiento y la productividad. La renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo. Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras, porque todas están altamente interrelacionadas. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir uno de los 7 hábitos. Los 7 hábitos son secuenciales y la mejora de un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para vivir el resto. La renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y cambio, de perfeccionamiento continuo. Para lograr un proceso significativo y sistemático a lo largo de esta espiral, se tiene que considerar nuestra conciencia moral. Esta percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos eleva hacia ellos cuando están en buena forma. Cuando ya tenemos autoconciencia, debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en práctica en la vida. De otro modo, alguna otra cosa llenará el vacío y perderemos nuestra conciencia. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente, es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. No nos engañemos al pensar que un solo factor sería suficiente. Tenemos que pasar por todos para cada vez llegar mucho más alto. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y recordar siempre, debemos apoyar la igualdad, la diversidad y la inclusión. Una muy feliz semana para todas y todos nuestros queridos oyentes. Quienes habló, Cristina Oquino.
Y en nuestro espacio Dismoso de la diversidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy tendremos nuevamente a nuestro colaborador Emilio González, quien es licenciado en filosofía y pedagogo, con otro interesante tema.
Buenas tardes. Hoy en nuestro tiempo de diversidad funcional vamos a hablar sobre las ayudas que podemos disponer al tener el grado de dependencia. Las personas con diversidad funcional disponen de numerosas ayudas cuyo objetivo es afianzar su inclusión social, evitando las posibles situaciones que impidan o dificulten su participación en la vida comunitaria, en aspectos económicos, culturales o de ocio. Estas ayudas dependen de diferentes instituciones, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. A la hora de poder acceder a ellas, es requisito indispensable la obtención del grado de discapacidad, que como todos sabemos es a partir del 33%, si bien algunas pues requieren requisitos concretos. Para obtener el grado de discapacidad, tendremos que acudir al centro base del Inserso al que corresponda nuestra diferencia. Como hablamos de Leganés, en Leganés podremos y podés informarte en el área de discapacidad del Ayuntamiento, en el calle El Charco número 23, 28911 Leganés, Madrid, en el teléfono 91-248-9312. Pero como os comento, si vivimos en cualquier otro sitio de Madrid, simplemente tendremos que acudir a nuestros servicios sociales más próximos y preguntar dónde tenemos que acudir o dónde está el centro base más cercano a nuestro municipio. En cualquier otra comunidad autónoma, pues lo mismo. Acudimos a los servicios municipales y preguntamos el lugar donde podemos obtener el grado de discapacidad. Vamos a hablar concretamente de la Comunidad de Madrid en las ayudas que ofrece a las personas con discapacidad, es decir, las diferentes prestaciones para facilitar su integración social y su mayor desenvolvimiento. Tenemos, por un lado, las prestaciones económicas, como son la pensión no contributiva de invalidez a partir de un 65%, la prestación familiar por hijo a cargo, las prestaciones económicas por nacimiento o adopciones de hijos, la prestación de orfandad y la prestación de viudedad. También tenemos la renta activa de inserción, la denominada RAI, que se puede pedir en los centros sociales municipales. Y unas ayudas individuales para el fomento de la autonomía personal que salen todos los años en la Comunidad de Madrid, donde tenemos desde ayudas para material ortopédico hasta ayudas para rehabilitación de la vivienda habitual. Todo esto vamos a ir poco a poco tratándolo en diferentes programas de una forma más pormenorizada. También el grado de discapacidad da una serie de beneficios fiscales que hay que tener también en cuenta. Tenemos la disminución de la carga tributaria del IRPF, la reducción del IVA, sobre todo en productos ortopédicos, que como sabéis están al 4%, la exención del impuesto de matriculación si tenéis vehículo propio. Esto se puede pedir en los ayuntamientos de vuestra localidad, en el ayuntamiento de vuestra localidad. Y en la Comunidad de Madrid también tenemos una reducción del impuesto sobre sucesiones y donaciones por tener el grado de discapacidad. Tenemos también la exención de impuestos de circulación y la bonificación en las construcciones que contribuye a mejorar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad. En cuanto a transporte, nos encontramos con el abono transporte de la Comunidad de Madrid a personas con discapacidad, la tarjeta azul del Ayuntamiento de Madrid, la tarjeta dorada de Renfe y la tarjeta especial de estacionamiento, que hoy día, cuando la tramitamos, nos sirve para cualquier lugar de nuestro país. Podemos también reservar una plaza de aparcamiento junto a nuestro domicilio o junto a nuestro centro de trabajo, y tenemos exenciones a la hora de comprar un vehículo adaptado para personas con discapacidad. En cuanto a la vivienda, un factor muy importante también, tenemos ayuda para la mejora de la accesibilidad en el interior de la misma. Y los cupos de vivienda y puntualización complementaria en baremos para acceder a viviendas de protección oficial como es el IBIMA. En cuanto al empleo, que es una cosa que a todos nos resulta muy importante porque nos facilitará la inclusión a la vida normalizada, tenemos la reserva de plazas para trabajadores con discapacidad, que debe de existir en cualquier empresa a la que vayamos. Es bueno también que a la hora de hacer una o realizar una entrevista de trabajo, comentemos a nuestro empleador, al señor que nos está haciendo la entrevista, que nosotros disponemos de una serie de rebajas en la necesaria obligación de toda empresa de pagar la seguridad social del trabajador. La discapacidad, pues es, le da un punto a la empresa para que ellos también se beneficien al contribuir al trabajo para la discapacidad. Sabemos que podemos pedir también una adaptación para el puesto de trabajo a las circunstancias personales del trabajador, que hay incentivos para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. Y en cuanto a autónomos, tenemos un programa de empleo con apoyo. Hay apoyos a los centros especiales de empleo y a los enclaves de empleo especial. Y tenemos ayuda para la formación y orientación para el empleo. Esto es algo que tenemos que, como os dije, comentar con nuestro empleador, con el señor, la persona que nos va a hacer la entrevista. Tenemos varios programas de formación para el empleo, que es como son el programa de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. Y luego en la Comunidad de Madrid hay algo muy importante en el que podéis también ir cuando se produzcan, que son las ferias de empleo para personas con discapacidad. En estas ferias lo que podemos encontrar es un lugar donde podemos dejar nuestros currículum, puesto que son especiales para nosotros, para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Es importante que sepamos también que cuando tenemos una edad podemos acceder a la jubilación anticipada para personas con discapacidad y que existe también un convenio especial con la Seguridad Social para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral. Es decir, aquí nosotros mismos podremos intentar pagarnos nuestra seguridad social. De todas formas, os recuerdo que estos temas poco a poco los iremos tratando en sucesivos programas específicos donde podremos pues dar muchas más pistas, ideas de dónde, cómo, cuándo y por qué se puede hacer todo esto. En cuanto a las familias que tengan algún tipo de personas con discapacidad dentro de la unidad familiar, pues existen programas de conciliación laboral y familiar. Sabéis que también a partir de que tengas una persona con discapacidad, un hijo o una hija, pues podemos entrar también a buscar la consideración de familia numerosa y los adelantos del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos. En cuanto a la educación, en los colegios existen equipos de orientación educativa y psicopedagógica que tenemos que acudir a ellos si tenemos algún problema con nuestros chicos, que existen centros educativos con asesores sordos, especialistas en lenguaje de signos e intérpretes de lengua de signos españolas, que tenemos una especial puntuación en los baremos de admisión y de becas, que tenemos también ayudas directas para alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo derivada de discapacidad y trastornos graves de la conducta, que tenemos adaptación de la prueba de acceso a la universidad si la necesitamos, que tenemos exención de tasas universitarias y que existen las becas de la Comunidad de Madrid para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad. Todo esto junto con los programas de acompañamiento al estudio. En sanidad, pues tenemos una cosa muy importante que es el servicio de acompañamiento a pacientes ambulatorios con discapacidad. Y en cuanto a los servicios sociales y a la protección de la autonomía personal, tenemos las prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, con prótesis y órtesis. Tenemos los pisos tutelados y la atención temprana. Un aspecto importante que quiero que sepamos es que tenemos también programas para ocio y tiempo libre. Tenemos turismo y termalismo para personas con discapacidad, programas de respiro familiar, tenemos en las piscinas públicas, en muchos ayuntamientos, podemos entrar gratuitamente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Leganés, y en otros sitios tenemos entradas con precios reducidos. En cuanto a las personas mayores, pues podemos también contar con la telefonía accesible. Esto actualmente lo lleva Movistar. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería contaros esta semana. Ya os digo que poco a poco iremos desgranando estos temas y contando también con lo que vosotros queráis que vayamos tratando. En la medida de lo posible, pues se irán trabajando sobre ello. Muchísimas gracias, buenas tardes, y como siempre ha sido un placer estar aquí este ratito con vosotros.
Consejos para el cuidado de la salud. Las conocidas olas de calor pueden tener efectos nocivos sobre la salud de la población. Cruz Roja Española propone 10 recomendaciones para prevenir los efectos nocivos que pueden causar las altas temperaturas.
Durante los meses de verano se recomienda: las personas con un perfil más vulnerable ante esta situación son los menores, las personas mayores y los enfermos crónicos. Por lo que se recomienda extremar las precauciones y prestarles mayor atención, especialmente si viven solas.
El tercero sería no hacer ejercicio ni actividades bruscas o que requieran mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día. En el caso de no poder evitar estas actividades en el exterior durante esa franja horaria, recuerde: beba mucho líquido, descanse regularmente y protéjase al máximo de los rayos del sol.
Durante los meses de verano se recomienda mantenerse hidratado, bebiendo líquidos a lo largo del día, bien sea agua, zumos, infusiones, bebidas isotónicas e incluso si no tiene sed.
Utilizar ropa y calzado ligero y transpirable, que no apriete. Se recomienda vestir colores claros o neutros.
El sexto es mantener la casa y los lugares de trabajo lo más frescos posibles. Cerrar las ventanas en las horas centrales del día con las persianas y toldos bajados.
Realizar comidas ligeras. Los alimentos más recomendables son las frutas, hortalizas y verduras. Evita comidas copiosas y muy calientes.
Limitar el consumo de alcohol, las bebidas con mucha cafeína.
El noveno, evitar y controlar la exposición directa a los rayos solares, utilizando, por ejemplo, gafas de sol, sombreros o gorras, así como cremas de factor solar de alta protección.
En caso de utilizar aire acondicionado, ajusta su temperatura entre los 24 a 26 grados centígrados. Esta temperatura es saludable y además sirve para moderar el consumo energético, con menor daño del medio ambiente.
En la medida de lo posible, trate de estar en lugares frescos y bien ventilados.
No permanezca mucho tiempo en un coche parado sin el aire acondicionado encendido, aunque sea con las ventanillas abiertas. Nunca deje a personas mayores, menores y animales en el interior, aunque sea con las ventanillas abiertas.
El 2 de junio se celebró las cuartas jornadas de encuentro por la transformación social y humana del bien común, realizada con motivo de la Semana del Medio Ambiente, que convoca la Concejalía Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés. Durante la misma, se desarrollaron 3 mesas: ecología, ecobienestar y ecoemprendimiento.
La bienvenida estuvo a cargo de don Francisco Javier Márquez, director general de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, y doña Lucy Carlos Sama, presidenta fundadora de Asorbaex.
Esta fue una jornada informativa, dinamizadora y sensibilizadora por el medio ambiente, con respeto al ser humano, para un desarrollo sostenible y saludable. Esta nueva edición, realizada en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, reunió a destacados ponentes versados en los siguientes temas.
Para la Mesa de Ecología, la ponencia fue Gestión de las abejas silvestres en las ciudades. Esta estuvo a cargo de Miguel Ángel Muñoz Álvarez, apicultor, bombero especialista del Ayuntamiento de Leganés y presidente de la Asociación Apicultura y Biodiversidad.
Durante la mesa de Ecobienestar pudimos disfrutar de la ponencia Las plantas medicinales para el tratamiento depurativo del organismo. Esta estuvo a cargo de José Luis Ballestero, especialista en alimentación y salud y gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña.
En la mesa de Ecoemprendimiento tuvimos la ponencia El cultivo de los bonsáis y su influencia, en la cual estuvo a cargo de Juan García Méndez, amante de los bonsáis, del senderismo, del contacto directo con la naturaleza y miembro de la Asociación Leganés Verde y Ecológico.
Agradecemos a nuestros colaboradores, el Ayuntamiento de Leganés, la Asociación Leganés Verde y Ecológico y su presidente Fernando Morillo, AIPE, Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Arte y Cultura Hispana, y su embajadora en España, Erika von Belinquer, Espinosa de los Monteros, y a la Asociación Apicultura y Biodiversidad y su presidente Miguel Ángel Muñoz.
También nuestro agradecimiento especial a los patrocinadores de esta jornada, la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña, la revista CIE Comercio y Empresa, la joyería El Capricho, Hipermercado Al Campo, Papelería y Librería Cetrains y la empresa Gadocal.
Agradecemos a todos los asistentes, amigos, ediles del ayuntamiento, empresarios, entidades, por su asistencia y su gran apoyo.
Mi nombre, como acaban de decirnos, es Juan García Méndez y me dedico al mundo del bonsái desde hace, pues, alrededor de, tengo que echar la cuenta, pues ya ni me acuerdo, desde el año 1988, que cayó en mis manos la primera fotografía de lo que era un bonsái, y aquello para mí fue lo que se llama un flechazo a primera vista. Aquello dije, esto tengo que conseguirlo yo, como sea. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hemos estado en diferentes clubes, hemos hecho ponencias, hemos formado exposiciones, hemos dado cursillos, hemos traído a gente, sobre todo en el Club de Parla, del cual soy miembro, pues hemos traído a gente de Japón, con unas cuantías de dinero desorbitantes, pero al fin se puede dar la pena porque son unos señores que viven el mundo del bonsái de manera muy distinta. El bonsái, el motivo del bonsái, pues como todo, como casi todos los ponentes o todos los ponentes que hasta ahora hemos tenido, pues hemos coincidido en lo mismo, en que la ciudad se nos presenta llena de asfalto, llena de acero, llena de cemento, llena de ruido, llena de contaminación, y lo que es nuestra vida un tanto natural, lo que era nuestra vida un tanto más propia, más sana, más natural, esa la hemos ido dejando un poco de lado. Y ahora, bueno, pues casi hasta que donde antes nos poníamos a jugar a la pelota y a hacernos socialización con los chavales, con el vecino del quinto y del segundo, y conocernos unos a otros, ahora puede que haya puesto un parking y ya los microespacios verdes se han ido desapareciendo, y ya el que vive en el quinto y el que vive en el tercero ni se conocen, ni saben quién es, ni... Entonces, esto viene dado, pues, por la industrialización, por la masificación, por toda esta clase de cosas que nos han ido cambiando la vida de manera más rápida de lo que el cuerpo es capaz de ir asimilando. El bonsái tiene su justificación en que cuando nosotros vemos un arbolito como estos, y estos no porque son coníferas, pero cuando hemos tenido, por ejemplo, algunos frutales, llegamos esta primavera y llegan al principio de primavera, comienzan a emitir capullos de flor, comienzan a florecer, y comienzan ahora a ir echando sus florecitas, por ejemplo, pongamos un manzano, que podamos ver un manzano en nuestras manos floreciendo, y al cabo de unos meses que vemos que tiene unas manzanitas que en forma de canicas, y que las va a tener allí durante todo el año prácticamente, eso os puedo asegurar que es una sensación que es lo que nos retrotrae a nuestra primera infancia, a cuando vivíamos esa naturaleza plena y llana. Yo recuerdo en una exposición que montamos en un colegio, y claro, llegó una señora, la cual, bueno, pues la pobre ya de bastante edad, y de bonsáis la pobre mujer no había visto nunca en su vida un bonsái. Y teníamos, entre los muchos árboles que había un olivo, con unas aceitunitas pequeñitas y tal. La señora se me quedó mirando el arbolito y vi que se le caían dos lagrimillas. Claro, yo, lógicamente, señora, le ocurre algo, lo propio, se encuentra mal, tal. Dice, no, hijo, no, es que he visto este olivo así, que era un pequeñito, dice, me ha recordado el olivo que tenían en casa de mis padres, que era idéntico a este, nada más que mucho más grande, en el cual yo toda mi infancia me tiré jugando debajo del olivo. Claro, esto pues es una cuestión anímica que te llega y que tienes. El bonsái, la gente nos pregunta, ¿qué es un bonsái? ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? El bonsái, como su nombre se compone de dos vocablos, bonsai, japoneses. Bon, árbol, bon, árbol, sei, tiesto, con lo cual significa planta en tiesto. El origen prácticamente es desconocido. El origen nadie puede decir a ciencia cierta, hasta el momento no se ha descubierto de dónde viene. Sencillamente desde el Valle de los Reyes, en Egipto, en alguna tumba se ha encontrado hasta una bandeja que alguien le ofrecía al faraón, una bandeja con algo como arbolitos. Decir por esto que los egipcios ya conocían el bonsái es un poco aventurado, pero la verdad es que ese cuadro está ahí y muchas veces se ha publicado por internet alguien ofreciéndole al faraón algo, unos arbolitos en una bandeja. Otros dicen que su origen fue en China. Efectivamente, el origen fue China, pero que era debido a que en el Tíbet, todos los inviernos, pues ya sabemos que allí las nevadas pues duraban ocho meses al año. Entonces, claro, ellos, como todos necesitaban sus medicinas, era todo a base de hierbas, a base de plantas, a base de árboles, tenían que cultivar sus pequeños árboles para tener medicinas durante todo el año. Una teoría que anda por ahí, que dicen que puede ser el origen, pero que tampoco está ciencia cierta. Otra teoría, dicen que había en China los grandes emperadores, aquellos que tenían administrar unas cantidades de un territorio enorme, le daban tantos problemas que claro, para solucionar aquellos problemas que tenían, pues decían que tenían que irse a un campo donde tenían unas mansiones maravillosas y que, claro, allí una vez que estaban, como decimos ahora, se iban a cargarse las pilas. Pero había otros señores que no tenían estas grandes posesiones, pero que tenían los mismos problemas que tenían los grandes terratenientes. Y entonces estos tenían que coger y fabricarse una miniatura de campo, con sus arroyos, con sus arbolitos, con sus casitas, con sus ríos y sus tal. Y entonces ellos se quedaban allí contemplando, viendo aquello, que ya podía ser real o podía ser imaginario, y que eso era lo que les ponía a ellos, les daba pues para ponerse las pilas y seguir consiguiendo los problemas que, o sea, solucionando los problemas que tenía. Esa es otra de las teorías, pero la ciencia cierta, el origen, poco se puede saber. Actualmente el bonsái, como es una cuestión viva, de que es, como toda cuestión viva, va evolucionando. La evolución del bonsái, pues ha sido, al principio eran unos arbolitos que iban al monte, los cogían, los arrancaban del monte, cosa que hoy no está muy bien vista, pero bueno, estamos hablando de los orígenes, y ellos los cultivaban allí, les ponían unas, para doblarles las ramas, les ponían unas pesas con plomos de pescar, le ponían unos tirantes para que de la rama fuese el peso, dependiendo de la rama, lo gorda que fuese, tenía que poner más o menos plomo para que fuese el tirando para abajo de la rama y darle la forma que quisiera. Todo esto ha ido evolucionando de tal manera que, en principio, pues estos modelos han ido cambiando. Y ahora, dentro de todo el proceso que ha llevado esto, pues tiene lo que se ha convertido en lo que hoy se llama la escuela neoclásica, que es en la que la mayor parte de los bonsái están estructurados en la escuela neoclásica. En toda clase de bonsái vamos a ver que existe una forma de triangularización, es decir, es un triángulo escaleno, siempre. Siempre vamos a tener un triángulo escaleno aquí, aquí y aquí, siempre. Todos tienen que tener su forma de triángulo por una sencilla razón, porque el bonsái está basado en la filosofía zen. Y la filosofía zen nos dice que la forma de llegar, que el ser humano tiene para llegar al cielo es a través del arte. Entonces, las tres ángulos del bonsái tienen un significado, que es cielo, hombre, tierra. Con lo cual, el hombre que sale de la tierra, el único medio que tiene para llegar al cielo es a través del arte, a través del bonsái. Esa es la forma en que tiene que triangular todos los árboles, aunque algunas veces sea un poco más disimulada, puesto que con uno de los modelos, de los estilos, hacen forma de paraguas, forma de sombrilla. Pero bueno, el ápice se considera que es. Animándonos un poco con el bonsái, nos metemos en temas tan culturales como son muchas cosas. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿de dónde viene? Con lo cual ya comenzamos a meternos con un poquito de historia. Enseguida nos metemos en la disciplina de la historia, a ver esto de dónde viene, cómo se consigue, tal. Segundo, ya en el momento en que queremos tener uno en casa, el que tenga uno, yo tengo alguno más, pues enseguida lo inmediato, botánica. Tenemos que meternos en algo de botánica, porque claro, tenemos que saber qué alimento necesita, qué partes de alimentos necesita, si necesita más nitrógeno, si necesita más fósforo, si más potasa, si cada uno tiene su forma de alimentarse, son como los humanos, cada uno tiene su comida preferida. Y después, bueno, pues ya una vez que ya queremos hacer esto, ya que nos hemos metido en esto, pues ya dice, no, yo quiero hacer mi bonsái. Y entonces lo que hacemos ya es que nos metemos en diseño. Claro, todos estos han sido diseñados por mí, estos dos han sido diseñados por mí. Yo cuando vi este amiguete que hay aquí, esto, os digo, por si queréis curiosidad de saber el nombre, es un Chamacíperis obtusa nana gracilis. Este me lo encontré en un vivero de Badajoz y era todo una lechuga. Era todo un mogollón, aquí y tal, y vi que tenía posibilidades y lo compré. Todo el diseño que tiene está está hecho en casa por mí. Veis que tiene unos alambres, eso a veces los que nos quieren mal a los bonsaístas, pues nos dicen que es que los martirizamos. Eso es una forma de guiar la rama, que al cabo de X tiempo, cuando esa rama ha tomado ya su forma, se coge un alambre, un cortalambre, se le quita el alambre y no le pasa nada. Entonces decíamos que teníamos tres disciplinas. Teníamos historia, teníamos botánica, teníamos diseño. Y en la botánica muchas veces dicen, caramba, es que es un tema tan aburrido, un tema tan pobre, un tema tan absurdo, que ponerse a estudiar botánica, bueno, no es que digamos que estudiar botánica es leer un tebeo para reírnos, pero tiene sus cosas que son interesantes. Yo me acuerdo de algunas cuestiones de la botánica que después, yo ahora últimamente somos senderistas y vamos mucho por el campo, y aquí hay alguna amiga que me mira que lo conoce. Entonces, bueno, pues yendo a lo que es al monte, yo me aficiono a la fotografía y quiero fotografiar toda aquella planta y tal. Hay algunas cosas que, de verdad, algunas cuestiones, algunas plantas que, de verdad, el ver las historias que se montan las plantas es de auténtico aventura. Hay una planta que se llama Aristolochia, que tiene la flor en forma de una especie de embudo y abajo se ensancha. Tiene una especie de boca y un embudo y se ensancha. Llegan los insectos para comer el néctar, como decía nuestro compañero antiguo ponente que estaba por ahí, para alimentarse del néctar, y llega el insecto y se introduce por todo el tubo de la flor, y claro, tiene unos pelos que están puestos en forma que peinan hacia abajo, con lo cual el insecto cae y va directamente al néctar, mientras que el insecto está allí en el néctar, está comiendo, se está alimentando, pues estupendo, pero llega el momento en que quiere salir y los pelos que tiene el canuto este de la flor no le dejan salir. Es decir, la flor secuestra al insecto y lo tiene allí hasta que se reboza de polen por toda su alma. Claro, al cabo, lo tiene allí secuestrado un día, un par de días, y al cabo de este tiempo, los pelos de la aristolochia, de la flor de aristolochia, desaparecen. Entonces, claro, el insecto ya sale y sale volando, y claro, va totalmente rebozado de polen, llega a la próxima planta y claro, se vuelve a introducir, pero ya lleva todo el polen de la planta anterior, la lleva, con lo cual poliniza, no le queda más remedio que polinizar a todas las plantas que se va introduciendo, porque va totalmente rebozado. Esa es una de las formas que tienen, de las formas curiosas que tienen. Hay otra planta que es una orquídea del campo, que tiene otra estratagema aún mucho más, digamos, más un poco, como diríamos, un poco canallesca, diciendo por una palabra un poco suave. La orquídea, sobre todo el género Ophrys, su flor es exactamente igual que un abejorro, de tal manera que el abejorro, cuando lo ve, el bicho natural, cuando lo ve, ve que hay allí un colega. Pero normalmente lo que suele ver suele hacer la forma de una hembra. De esta manera, las abejas, o sea, el abejorro va a ver la abeja, porque normalmente es una hembra, y si es un macho, pues va el hombre, pues lógico, va a ligar con la hembra, ¿no? Entonces, resulta de que no solamente la planta se... Esa es la aristoloquia, exactamente, ahí la tenemos. Esa es la aristoloquia, veis, tiene la parte de arriba, y por la parte negra que tiene en la parte abierta, ahí están los pelos que están para abajo pinchando. Y una vez que el arbolito, una vez que el insecto se ha rebozado en la parte de abajo, pues los pelos no lo dejan subir para arriba, hasta que esos pelos no se secan, y una vez que se han secado, pues es cuando el insecto puede continuar salir polinizando las siguientes plantas. Esto es un famoso narciso. Es un famoso narciso de los que hay en la sierra está llena, y estos, bueno, pues tienen historias, si nos metemos en la mitología griega, tienen una historia de que Narciso, como si conocemos algo de mitología, supongo que ya lo conocemos, Narciso era un hombre que era bellísimo, tenía una belleza extraordinaria, pero era inmune al amor, con lo cual no se podía enamorar de nadie porque el amor no le hacía efecto. Entonces hubo una ninfa que se enamoró de él, pero el hombre, pues nada, no le hacía ni caso. Y otra ninfa cogió y lo condenó a que se enamorase de sí mismo. O sea, que lo hizo meter, o sea, al ir a ver una fuente al lado de donde están siempre los narcisos, al lado de la fuente, pues le hizo que se enamorase de sí mismo, porque al verse reflejado en su belleza en la charca, quiso abrazar, y claro, al romper la imagen en el agua, pues murió. Esa es una de las historias que hay sobre el narciso. Otra había de que la misma ninfa lo castigó a que estuviese, por no querer amar a su amiga, lo castigó a que constantemente se estuviese contemplando en las charcas tranquilas, porque estos siempre viven al lado de las fuentes donde haya agua. Y entonces, como castigo de no querer amar a su amiga, cogió y lo condenó a que estuviesen constantemente contemplando su belleza, pero sin poder tocarse, porque están siempre al lado de los... Son historias de la mitología que... A ver qué tenemos por ahí. Esta es la abeja que os he dicho. Esta es la abeja que, como veis, es una flor. Esa es una flor, pero cualquier, desde lo lejos, cualquiera, veis que en la parte de abajo incluso tiene todo vello y tal, es exactamente igual que una abeja. La abeja, desde lejos, el macho va y la localiza y dice, allí tengo una hembra. Pero la puñetera planta no se conforma con simular la hembra, sino que encima exhala unas feromonas que son exactamente iguales a las de la hembra de ese insecto cuando está receptiva. Que el hombre cuando ve el insecto hembra y huele que está receptiva, digo, esta noche triunfo. Y cuando llega allí, pues ha visto que únicamente lo que había era un cebo para que dejase el polen que trae de otras. Y es una forma de polinización de estas orquídeas. Orquídeas que incluso su nombre es bastante raro, no raro, sino sugerente. Orquídea viene del griego, que es orchid, porque estos suelen tener siempre dos cebollitas que van paralelas. Son dos cebollitas que van juntas, van unidas. Y orchis en griego es testículo, con lo cual dice que las dos cebollitas se parecen a los testículos y por eso viene el nombre de orquídea, de orchis. Bueno, pues esto en cuanto a lo que decíamos de estudiar botánica, como veis, no es la cosa tan monótona ni es la cosa tan fría como parece. Yo voy a la sierra, voy viendo toda esta clase, y ahí tengo un colega de los que constantemente, un par de ellos que andan por ahí, de los que antes enfrentamos, les aburro con los nombres en la botánica de eso y me dicen que siempre les estoy diciendo embustes, pero bueno. Esto es más o menos. Y en cuanto a la cuestión de organizar esto desde un punto de vista, como me pedían, un punto de vista sobre el trabajo. El bonsái es un arte que está, no tiene la cantidad de gente adictos a ellos como para poder poner una industria en cuanto a poder ser, hay que ser muy bueno y hay que ser muy, muy japonés, por decirlo así, porque el japonés que vino aquí, un tal Hozumi Terakawa, que os cobró por venir desde Japón, 200, en aquel tiempo, que todavía había pesetas, pues 250.000 pesetas libres de impuestos y gastos de avión y hotel todo pagado. Pues darnos unas cuantas clases, tal. Ah, eso era una máquina. Eso yo no he visto, tío. Pero bueno, aparte de eso, para vivir del bonsái, tal. Pero sí hay otras cosas en cuanto a poder trabajar en ello. Hay algunas otras cosas que sí pudieran ser, porque la cuestión de los elementos que el bonsái conlleva entre sí, pues es una industria que no digo que no haya en España. Sí, yo conozco, en cuestión de mesas expositoras para bonsái, conozco uno, que está en Baleares, Bonsái Pepe, y es el que conozco. No os digo que no haya, sino simplemente que yo no conozco más. Y hay también cuestiones de fabricar lo que son las bandejas. Estas bandejas, pues normalmente suelen venir todas de Japón. Suelen tener todas un sellito aquí que dicen la cantidad, el fabricante japonés, como el marchamo de calidad de cada árbol. Y este arbolito es un junípero chinensis, y Tobagua. Esta maceta seguramente tiene abajo, ahí tiene el marchamo, digamos, de calidad. Este ha venido de Japón, porque hay aquí. Sí, esto es, ya digo, un Itobagua, normalmente llamado Conípero chinensis Itobagua. Es de origen japonés, yo lo compré en una tienda que importan árboles de Japón. Y lo mismo que dije con el Chaemaciperis. Esto, cuando yo lo cogí, era un matojo, que toda la parte viva pertenecía de esta rama que está seca. Tenía por aquí un mogollón, tal. Los maestros que yo tenía entonces decían, eso déjalo para cuando tengamos más tiempo. Nunca se atrevían a sacarlo porque el dibujo no les parecía bueno. Hasta que me tuve que decidir y hacerlo yo a mi manera, y ahí está. Entonces, esto, normalmente en las exposiciones, siempre todo el mundo está tan orgulloso cuando lleva un arbolito de estos, pero si lo ponemos directamente sobre una mesa, está bien, pero a lo mejor se puede mejorar. Y se puede mejorar, como os decía, con los elementos que se pueden. Esto está hecho en el trastero de mi casa. Esto, veis, es un pentágono inscrito en una circunferencia, con la cual las patas, ya veis, que lo primero que tuve que hacer para coger estas patas es fabricar una sierra manualmente, esta es de tipo, la sierra de San José, para poder dar estas curvaturas. Las pechinas se las tallé todas a mano. Bueno, esa es otra particularidad, que esa mesa está hecha con sapeli, sacado de lo que alguien tiraba en los contenedores cuando cogían las cercos y las puertas en aquella época que todo se tiraba. Yo me cogía y me las llevaba. Alguna vez le fueron a decir a mi señora que si yo tenía el síndrome de Diógenes, que iba recogiendo basura de los contenedores. Entonces, sí, es madera auténtica. Aquí no hay contrachapado ni nada de eso. En tiempos trabajé en algo de carpintería. Sí. Este modelo lo vi en una tienda importada también de Japón. Y le colgaba aquí un cartelito, que cuando le dabas la vuelta, le dabas la vuelta y te tiraba para atrás. Esto, como veis, esto es una espiga y aquí va introducido en esta pata. Esta pata, como veis, tiene 4 milímetros de ancho.
Súper difícil de trabajar.
Y, como digo, el cartelito que le colgaba a esta mesa en una casa de importación era del orden de unos 140 euros. Y yo dije, algo más barata me tiene que salir a mí. Eso, la paciencia del mundo mundial. Esa es... Mira, abajo una estrella, un hexágono. Esto está todo hecho en el trastero de mi casa. Horas y horas y horas. La auténtica mesa de té japonesa. Estos son, he querido formar unas ramas de un árbol seco, que son las que sujetan el tablero. El tablero está hecho en un hexágono y todo está hecho de forma que las medidas de la filosofía zen están aquí metidas.
Quería decir simplemente que Juan, debemos de darle otro aplauso porque está con fiebre. Bueno, ha estado toda la noche con un oído malo y hasta hace poco no ha estado un poquito mejor, que parecía que no iba a venir, y ha hecho un gran esfuerzo. Un fuerte aplauso para Juan.
Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que, con mucha amargura y un tanto también de vergüenza, yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet el bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bo. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seren i més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital. Y del 23 al 25 de mayo, ambos inclusive, tuvo lugar el Digital Business World Congress en IFEMA, en el cual estuvo presente la mayoría de la tecnología de vanguardia, un escaparate de las últimas innovaciones para ayudar a ser más competitivos en la industria. El evento congregó a empresas y profesionales de los sectores de fabricación, servicios públicos, salud, farmacia, automotor, al por menor, infraestructura, transporte y logística, financieros, seguros, entretenimiento, medios y comunicación, telecom, turismo y hostelería, bienes de consumo, industria de alimentos, formación e investigación, ingeniería y construcción, ciudades y sector público, servicios profesionales y aeroespacial. En este congreso tuvimos la oportunidad de comprobar que existen empresas que se están preocupando por acercar la tecnología más al día a día. Como digo siempre, la tecnología debe ser una herramienta que facilite la vida al ser humano y no que se la complique. Así que aquellos que están desesperados porque ven que la tecnología les supera, que el mundo avanza más rápido de lo que uno puede aprender, pues tranquilos, porque pronto esa brecha, esa barrera se va a superar. Y nos encontramos con Francisco Royo del departamento de preventa de Dynatrace, en el propio stand de Dynatrace, y él nos va a explicar en qué consiste la tecnología que tenéis. Buenos días.
Buenos días. Pues básicamente esto se trata de una solución de monitorización para entornos en los que la complejidad de la tecnología está haciendo inmanejable, ¿vale?, poder entender cómo toda la infraestructura, procesos, etcétera, que dan servicio a una aplicación, puedan estar impactando a sus usuarios, ¿vale? Entonces, gracias a una tecnología que autodescubre, digamos, todos los componentes y todas las capas, vamos a poder ver cómo determinados usuarios puedan estar impactados por esa tecnología, siendo completamente transparente para nosotros el tener que conocer los detalles de la implementación. Entonces, si te parece, te enseño un poquito cómo funciona. Descubrimos automáticamente toda la topología que había mencionado, desde el más bajo nivel del centro de datos, host, todo hasta la aplicación, y sin la necesidad de tener con ningún conocimiento de ese entorno, como decía, vamos a poder tener detalles de pues un centro de datos concreto, todo lo que se ejecuta por encima, a nivel de host, procesos y servicios, llegando hasta la capa final de usuarios y viendo cómo pueda estar impactando. A nivel de usuario, pues podemos trazar fácilmente lo que ha hecho un usuario a través de nuestra página web. Por ejemplo, en este caso, María se conectó a mi aplicación, y ver fácilmente todas las conexiones que hizo para cada una de ellas, todas las interacciones que este usuario hizo a través de nuestra web. Si en un momento detectamos que una interacción, bueno, pues fue poco satisfactoria, bien porque se retrasó por tiempo de respuesta o bien porque ocurrieron errores, Dynatrace nos va a mostrar fácilmente toda la infraestructura por debajo que estuvo relacionada y dónde podemos encontrar la causa raíz de ese problema, que pudiera ser un código que se ejecuta lento, un acceso a base de datos o una llamada a un servicio web externo. Todo esto además se complementa con un motor de inteligencia artificial que me va a resolver, en base a haberme analizado todas esas dependencias, la identificación de problemas de manera automática, ¿vale? Entonces, simplifica mucho a la hora de encontrar problemas de rendimiento en cualquier entorno de hoy en día.
Y nos encontramos en el stand de Click con Gustavo Loewe, él es Country Manager de Click Ibérica. Buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar de Click Ibérica? Que ya sabemos que es un referente a nivel mundial del mundo de BI.
Bueno, Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, a ver, Click es un fabricante mundial de software de analytics, business intelligence, y básicamente ayudamos a las compañías a capturar información para tomar mejores decisiones. Ese es un poco nuestro motivo de ser y nuestra misión en la industria. Somos una organización multinacional presente en más de 100 países. Estamos trabajando con algo así como unos 40.000 clientes en todo el mundo, de todos los sectores, todas las industrias. Y bueno, somos una compañía que ha tenido un éxito bastante relevante en los últimos años, porque hemos estado creciendo a un aproximadamente un 27% de crecimiento anual compuesto, comparado con un 8-9% que es lo que crece la industria. Con lo cual, realmente hay un éxito por detrás de Click que continuamos manteniendo con los crecimientos que estamos teniendo en los últimos años. Te diría que somos una compañía muy orientada hacia lo que es el usuario de negocio. Tenemos una plataforma que está muy orientada a resolver casos de uso y casos de negocio para usuarios de negocio. Básicamente, los casos que nosotros resolvemos dentro del mundo del BI pasan por desde lo que es el Guided Analytics, típicamente la creación de cuadros de mando y herramientas analíticas guiadas. Cubrimos los casos de Self-Service Data Visualization, la capacidad de que un usuario pueda crear nuevas visualizaciones, nuevas gráficas, nuevos informes, pero dentro de un entorno gobernado, cosa de que se obtenga agilidad y velocidad para el negocio, pero al mismo tiempo gobierno y escalabilidad para la gente de IT. Por el otro lado, trabajamos toda la parte de Embedded Analytics, que es la capacidad de poder integrar Analytics dentro de sistemas web, sistemas transaccionales, sistemas de terceros. Otro de los casos de uso es el reporting, ¿sí? El reporting tradicional de toda la vida, el broadcasting de informes para miles de usuarios. Y por último, una última adquisición que hicimos hace unos meses es la parte de GeoAnalytics, que básicamente pasa por todo el análisis geoespacial, la representación de Analytics en mapas y en diferentes elementos visuales, pero relacionados con la geolocalización. Con lo cual, esto es un poco los diferentes casos de uso que cubrimos con nuestra plataforma de Analytics.
¿Y a qué se debe el enorme éxito que ha tenido Click a nivel mundial?
Bueno, quizás lo resumiría en tres puntos. El primero, tenemos una plataforma que es muy user-friendly, es decir, es un tipo de herramienta que no necesita formación. Cualquier usuario puede comenzar a utilizar la herramienta porque la simplicidad, la facilidad de uso es tal que no hay que descargarse un manual de usuario ni hay que ir a ningún curso de formación para empezar a analizar información con Click. El segundo punto es el TCO, ¿sí? Nuestros costes de implementación, nuestros costes totales de propiedad son mucho más reducidos que, por ejemplo, un BI tradicional, ¿no? Un BI orientado a cubos OLAP y a estructuras más orientadas a data warehouse, ETLs, bueno, este tipo de arquitecturas orientadas a capas. Nosotros típicamente solemos tardar aproximadamente la mitad del tiempo en implementar que una herramienta de BI tradicional, y en términos de costes te diría que más o menos también va por ahí. De hecho, en un estudio reciente de Gartner se nos considera como la herramienta de todo el mercado, tanto de BI como de Analytics, con un menor coste total de propiedad y de mantenimiento de las aplicaciones. Y por último, yo te diría que es la propia tecnología. Click tiene una tecnología patentada que se llama lógica asociativa, que es única en el mercado, que básicamente permite acceder a múltiples fuentes de datos, capturar la información que es relevante para el usuario y a partir de ahí, sin la necesidad de pasar por un data warehouse, unir toda esta información y obtener los insights a partir de diferentes fuentes de información. Todo esto con una experiencia de usuario donde no hay que predefinir ni tablas, ni campos, ni queries predefinidas, y eso le da al usuario de negocio una capacidad de exploración y de poder preguntar absolutamente lo que sea sin predefinirlo, que con ninguna otra herramienta de mercado eso es posible. Entonces, lo resumiría en eso: nuestra tecnología, el coste total de propiedad y, bueno, la facilidad de uso.
¿Vuestro producto se divide en diversos grupos en base a diferentes tipos de clientes o tenéis solamente una herramienta que es igual para todos?
No, nosotros tenemos un portfolio de productos dentro de lo que es el mundo del Business Intelligence. Por un lado, tenemos ClickView, ¿sí? Que es nuestro producto book insignia con el que ya llevamos más de 20 años en el mercado. Producto muy exitoso que diríamos que ha marcado una época dentro del mundo del Business Intelligence, porque ha sido la herramienta por excelencia de Data Discovery, reconocido por muchos analistas, pero es un producto muy orientado a lo que es cuadros de mando, Guided Analytics. Hace unos años lanzamos al mercado lo que llamamos ClickSense, que es el producto más orientado a la plataforma, ¿sí? El producto orientado a poder resolver todos los casos de uso que comentaba antes, sobre todo la parte de Self-Service Data Visualization. Pero hemos ido creciendo, hemos ido incorporando más empresas. Nprinting, que es el producto de reporting e integración con Microsoft Office, es un producto dentro de nuestro portfolio. GeoAnalytics también lo hemos incorporado recientemente para la parte de mapas. Y también hemos creado, por ejemplo, un producto que se llama QAP, Click Analytics Platform, que básicamente es el motor de ClickSense, es este motor asociativo del cual te hablaba antes, el cual se puede utilizar para cualquier proyecto de desarrollo. Es decir, nosotros tenemos una serie de APIs abiertas totalmente utilizables para cualquier desarrollador y en cualquier producto, página web, se puede integrar la lógica asociativa de manera que el producto se puede extender hacia cualquier caso de uso. Y esto se llama QAP, Click Analytics Platform. Por el otro lado, las opciones de deployment son muy variopintas. Tenemos capacidad de poder implementar Click on-premise, ¿sí? Tanto en servidores virtuales como físicos. Podemos implementar Click en la nube, ¿sí? En nubes privadas o en nubes públicas, o inclusive en nuestra propia nube. Tenemos Click Cloud, que de hecho es un producto gratuito para los primeros 5 usuarios. No tiene ningún coste. Si te das de alta en Click Cloud y comienzas a crear aplicaciones, puedes compartir esas aplicaciones con 5 personas sin coste. Y, por supuesto, el producto desktop, que sirve para los analistas y para gente que, bueno, quiere actuar de manera individual, no de manera profesional, y pueda analizar datos de cualquier índole. Con lo cual, tenemos diferentes opciones de deployment para todas las necesidades.
Se ajusta a diferentes tipos de empresas, ya sea pequeña, mediana o gran empresa.
Exactamente. Como te comentaba, Click trabaja con unos 40.000 clientes en todo el mundo. Somos una compañía que llevamos más de 20 años en el mercado y esto nos da una capacidad de poder entender los diferentes negocios con suma o detalle, te diría. Click, en sus años de trayectoria, se ha hecho muy fuerte, sobre todo en el mid-market. Tenemos muchísimos clientes aquí en Iberia en el rango de entre 50 y 500 empleados, ¿sí? Por ponerte un orden de magnitud. Lo que pasa es que sí que es verdad que los últimos 5 o 6 años hemos potenciado muchísimo los clientes más enterprise, ¿no? Los clientes realmente IBEX 35, los clientes muy, muy potentes que necesitan hacer deployments de miles de usuarios, cientos de aplicaciones analíticas. Y en ese sentido, pues tenemos tipos de productos y pricing para los diferentes tipos de mercados.
De cara a los próximos años, en corto a medio plazo, ¿qué le espera a los usuarios de Click? ¿Qué novedades tenéis prevista?
Innovación pura y disrupción. Te diría que una de las fuentes más importantes de innovación para Click pasa por el Big Data. Y en este sentido, nuestro roadmap para los próximos 12 meses está pensado generar una arquitectura basada en Docker, una arquitectura totalmente elástica orientada a microservicios, lo cual nos va a dar la posibilidad de poder hacer deployments en entornos Hadoop distribuidos, donde podamos procesar 40, 50, 60 mil millones de registros en tiempo real. Esto es algo que ya se está implementando en algunos clientes, a pesar de que no es producto oficial, sino que está parte del roadmap. Por el otro lado, lo que podéis esperar es un approach de nube híbrida, ¿sí? Un entorno único con una única arquitectura, una única consola de administración desde la cual se puedan manejar absolutamente todos los productos, todas las licencias, todos los usuarios, en todos los diferentes instancias que una empresa pueda tener. Es decir, desde una única consola poder administrar mis entornos cloud, mis entornos on-premise, mis entornos en una cloud privada, en una cloud pública, desde un único punto. Entonces, tenemos un approach de cloud híbrido. Y por último, incorporamos al engine todo lo que es inteligencia aumentada, que no es lo mismo que inteligencia artificial. La diferencia es que nosotros queremos dotar a nuestro motor analítico de inteligencia, pero con la capacidad de que los usuarios sigan siendo el centro de la toma de decisiones. No dejar esa toma de decisiones en manos de máquinas, sino generar inteligencia dentro de nuestro motor para facilitarle la toma de decisiones a nuestros usuarios. Por ponerte un ejemplo muy práctico, en un futuro no muy lejano vamos a ver cómo, por ejemplo, un usuario desktop va a poder hacer drag and drop de una serie de ficheros Excel, por ejemplo. Automáticamente Click va a crear ese modelo de datos sin la necesidad en absoluto de generar un scripting, y el propio motor cognitivo de Click va a poder interpretar de qué tipo de datos se está hablando, si son datos de pedidos, de facturas, de supply chain, de recursos humanos, y en ese instante va a crear visualizaciones adaptadas al tipo de dato que se está que se está leyendo. Entonces, creo que esto es un paso adelante para simplificar aún más la toma de decisiones por parte de los usuarios.
Todo un ejemplo de software que se preocupa de los usuarios y que trata de acercar la tecnología de manera que le haga la vida y el negocio más fácil, en lugar de darle más herramientas que se lo compliquen. Muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste Click, que creo que ha quedado claro que es una herramienta todoterreno en lo que es el mundo de BI, y que recomendamos desde acá, desde nuestro medio, a todos aquellos que quieren sacar un valor añadido de sus datos, de la empresa. Da igual que sea pequeña, mediana o gran empresa. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y nos encontramos en el stand de Semrush con Natalia y Ana, quienes nos van a hablar de la empresa y de los productos que ofrecen. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Me llamo Natalia, estoy encargada de relaciones públicas aquí en Semrush.
Hola a todos, soy Ana y me encargo el tema de Influence Marketing Manager en Semrush España.
Muy bien, contanos, ¿qué producto ofrece Semrush?
Vale, bueno, somos una compañía muy grande y somos una plataforma online y proporcionamos los datos para los especialistas que se dedican a marketing digital de diferentes áreas. Pues con nuestra plataforma se puede sacar los datos sobre la competencia online, sobre la SEO, para al final derivar tu estrategia de tu empresa y para ser más eficaces en Google y para hacernos líderes de tu mercado y tal.
Digamos que consiste en analizar cómo se comporta la competencia, averiguar los puntos fuertes y débiles para tomar decisiones en tu empresa, ¿no?
Sí, exactamente. Dentro de una herramienta que se llama Semrush, tenemos muchas otras herramientas, los proyectos y todo. Así que es una caja que puede servir para el mundo de los marqueteros, para las agencias, para diferentes especialistas de marketing, de SEO, dedicados a SEM también. Así que nuestra herramienta puede dar a cualquier negocio a mejorar sus posicionamientos en la búsqueda.
Estáis dirigido a grandes empresas, por supuesto, pero también para usuarios domésticos que quieran destacar su posición, por ejemplo, de su blog dentro de la web o establecer una estrategia para ser más visible.
Vale, claro, estamos dedicados a cualquier tipo de negocio, si es empresa pequeña o grande, da igual, pues puedes usarlo hasta, por ejemplo, si te dedicas a relaciones públicas como yo o estás trabajando con contenido, Semrush te puede ayudar a sacar los datos, por ejemplo, con contenido, puedes hacer brand monitoring, puedes monitorear tus redes sociales también para ver cómo estás y cómo es tu comportamiento en comparación con tus competidores, por ejemplo.
¿Y qué hay que hacer para obtener vuestro servicio?
Hay que contratarlo.
¿Y para contratarlo accedéis a la página web?
Lo se puede hacer a través de la página web o hablar con nuestros compañeros, pero también me gustaría comentar que aparte de herramienta, tenemos por lo menos dos cosas más. Los webinars, que también durante los webinars podemos hablar más sobre herramienta, y también algunos webinars están compartidos con nosotros los líderes del sector, y además tenemos el blog en muchos idiomas, así que también ayudamos mucho a la gente a aprender más con nuestra herramienta.
Ayuda a que sea más fácil para cualquier persona o cualquier empresa que tenga equipos en diferentes partes del mundo y que utilicen vuestra herramienta, pues que tengan esa facilidad de adaptarlo al idioma, ¿no? Y cuéntanos, Yana, ¿qué estáis ofreciendo aquí en la feria?
Sí, de verdad que es nuestra primera experiencia en la Feria de DES, porque siempre estamos en las ferias grandes como eShow de Madrid y de Barcelona, y en el Futurist también. Por ejemplo, el mes pasado hemos organizado nuestra propia conferencia con los expertos de España en el Futurist, así que ahora estamos con el STAT en el DES, y nos gustaría hablar más sobre las últimas novedades de nuestra herramienta para que la gente lo sepa, los visitantes, y también, claro, que estamos totalmente abiertos para enseñar la herramienta en el tiempo real, y somos como 4 personas aquí y puedes hablar y, no sé, compartir cualquier cosa que tienen los visitantes acerca de marketing, acerca de nuestro servicio. Así que estamos aquí para presentarnos otra vez en el mercado hispanohablante.
Perfecto. ¿Y qué ofrece vuestro producto en comparación con la competencia?
Bueno, si hablamos de nuestras herramientas, que si no me equivoco tenemos por ahora acerca de 25 herramientas solamente en una plataforma, y la verdad es que tenemos, sí que tenemos algunas herramientas que no tienen ningún de nuestro competidor. Por ejemplo, no sé, puedo dar un ejemplo de PLA o Google Shopping, que todo el mundo sabe que es especialmente para el e-commerce, es muy popular hoy en día, pues tenemos los datos de PLA, y si vas a nuestra plataforma podemos sacar esos datos y saber qué hacen tus competidores y al final cómo mejorar tu estrategia de publicidad de pago. Pues es solamente un ejemplo de lo que tenemos en comparación con nuestros competidores, pero sí que hay mucho más, y bueno, estamos listos de contarlo todo a nuestros clientes y a la gente que se interese en esto.
Perfecto, muchísimas gracias por ofrecer vuestro servicio y presentarlo en nuestro medio, que sí que va a servir a muchas personas que están buscando cómo ubicar su empresa y destacarla respecto a la competencia. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
La canción que escucharéis a continuación ha sido producida por la Fundación Los Caminanticos de Margarita, de Venezuela, bajo la dirección musical de la profesora Sandra.
Este hermoso trabajo se realizó con el objeto de dar a conocer las cualidades del cuatro venezolano y su diversidad a la hora de tocar cualquier canción. Al finalizar la misma, hay un hermoso y reflexionador mensaje de fe y esperanza para todos aquellos venezolanos que han tenido que emigrar de su país.
Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy.
Y tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy.
Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera.
Tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, quiero develar tu pelo, quiero usar tu ritmo.
Pido un beso, dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, tú estás cuidándolo.
Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba. Sabes que esa beba está abusando de mi bamba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando.
Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Sube, 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 sube.
Quiero develar tu pelo, quiero besar tu rico.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tu grito y que olvides tu apellido. Despacito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Está dedicado a todos los venezolanos que han tenido que emigrar de este hermoso país.
Somos un pueblo noble y trabajador,
alegres y chéveres,
orgullosos de ser venezolanos.
Durante décadas hemos recibido con el corazón a miles y miles de inmigrantes de todo el mundo.
Italianos, portugueses,
españoles, tío,
árabes,
colombianos, entre otros.
Ahora nos tocó a nosotros.
Familiares y amigos se han tenido que ir a México,
Chile,
República Dominicana,
Colombia,
Brasil,
Estados Unidos,
Argentina,
España,
Panamá,
Ecuador,
Italia.
Ahora necesitamos de ti,
porque estamos seguros que saldremos adelante un día.
Espero que hayáis disfrutado del programa. Os deseamos que paséis una fructífera semana. ¿Quién les habló? Mara Calderón.
Feliz y próspera semana para todos, repleta de bienestar y logros. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Ha sido un enorme placer compartir con vosotros estos instantes. Y si sois de aquellos afortunados que vais de vacaciones en estos días, no lo olvides, descarga el Magazine Eco Integral. Nos escuchamos la semana que viene. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Every smile you fake.